saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este miércoles. Graciano Pascale, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy buenos días a todos.
Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Jaime Jaffé, a quien hace tiempo no veíamos por estas mesas y que hoy vuelve. ¿Cómo te va, Jaime?
Bien, bien, con la lengua en la boca porque...
Te agarró 18, el problema del tránsito, claro.
Está todo trancado.
Hablamos de eso justamente.
Viene corriendo.
Por teléfono se ha quedado unos minutos con nosotros también el profesor Julián González, experto en temas militares del Instituto de Ciencia Política. El presidente José Mujica intentó acercar posiciones con las Fuerzas Armadas en esta polémica generada por los recursos previstos para el Ministerio de Defensa Nacional en el proyecto de ley de presupuesto. Quiero que tengan plena seguridad y descarten cualquier posibilidad de revanchismo. A mis 75 años quiero jubilarme con honor, dijo Mujica anoche en una reunión en el Ministerio de Defensa, de la que participaron los comandantes en jefe, los oficiales generales de las Fuerzas Armadas, pero además, acompañando a Mujica, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el de Trabajo, Eduardo Brenta, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni. Mujica propuso un plazo de 15 días para que técnicos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio estudien los reclamos de los militares. Un detalle, ¿cómo le sonó esto de que Mujica se reuniera con los oficiales generales acompañado de el ministro de Economía? Bueno, se puede entender, estamos hablando de presupuesto. El ministro de Trabajo y el director nacional de Trabajo, Luis Romero.
Parecía que hubiera recibido una delegación de COFE.
A mí me sonó como que estaba negociando con un sindicato de funcionarios públicos, ¿no? Es el tipo de delegaciones que van a esos encuentros.
Bueno, o estaba negociando con el gobierno y armó el equipo que pudo. Pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de reclamo salarial por parte de las Fuerzas Armadas que quieren más.
Pero yo me preguntaba temprano si hay antecedentes, ¿no? De una reunión con oficiales generales a la que vaya, por ejemplo, el director nacional de Trabajo.
Que haya tomado estado público, por lo menos, parece que no.
Profesor Julián González, ¿usted cómo lee ese dato? Incluso ubicándolo en el análisis que hacía hace unos minutos en el final de la entrevista.
Es un dato, sí, es un dato llamativo, pero bueno, Mujica ha roto muchos moldes, así que podría ser otro más.
Pero se puede interpretar como parte de ese cuadro en el que usted avanzaba hace unos minutos de un mayor control, digamos, del poder civil sobre las Fuerzas Armadas.
Y bueno, sí, obviamente, esto es lo que está en el fondo del asunto, ¿no?
Es un tema interesante este, ¿eh?
Graciano.
Sí, es un tema interesante porque primero es un tema muy delicado, para empezar.
No es un gremio cualquiera, no, el de las Fuerzas Armadas.
En primer lugar no es un gremio,
Pero, punto primero, termina siendo.
Bueno, punto primero, no es un gremio. Se podrá decir cualquier cosa de la Fuerza Armada. Ahora, el que la toma por un gremio me parece que se equivoca, comete un profundo error. La otra cuestión, lo del control civil, es un tema muy interesante y por supuesto que así debe ser. Ahora, hay un límite, y lo digo simplemente por haber leído la historia uruguaya, no la historia de estos 15, 20 o 30 años, sino toda la historia uruguaya, que no empezó hace 5 o 10 años. La historia uruguaya tiene 200 años, 180 años, qué sé yo. De haber leído la historia, de haber leído sobre todo la historia del siglo XIX, que es una historia muy interesante, la historia del siglo XIX, entre otras cosas, se caracterizó por tener un ejército con cintillo partidario. Hasta la Guerra Civil de 1904, el ejército del Estado uruguayo peleaba sus guerras civiles internas con un cintillo político de un partido determinado, que era el partido que estaba en el poder. Y uno de los grandes avances de la democracia uruguaya fue haberle quitado al ejército su condición de fuerza armada de un partido político. Y me parece que ese es un capítulo que está superado en la historia uruguaya. Entonces, cuando se dice control civil, que está muy bien, hay un límite muy sutil entre control civil y control político partidario, que son dos cosas muy distintas. Entonces, yo formulo votos para que esto sea la versión 1, la versión control civil, no la versión 2, control político partidario, porque eso retrotraería la historia uruguaya a 150 años para atrás, y no pasaron cosas buenas cuando el ejército tuvo un cintillo partidario.
No explícitamente dicho está la creación de cargos de confianza, más cargos de confianza en el Ministerio de Defensa, que es una de las señales que el profesor Julián González destacaba en esta línea que él venía comentando. ¿Cuántos son los cargos de confianza que se crean, profesor González?
A ver, son...
Porque es un tema que la oposición ha cuestionado frontalmente. ¿Los demás cómo ven este enfoque?
Por el lado que introdujo recién Graciano, quería introducir un matiz. Eso está superado si lo mirás de un aspecto, de un lado que es el que lo miraste vos. El Partido Colorado controló durante muchas décadas al ejército, luego los blancos...
Fue brazo armado del Partido Colorado, que distinto. Entonces,
bueno, pero vos hablaste de control partidario, por eso usé el término, claro. Está bien. Ahora, hablando del mismo tema, hay una gran anomalía en la democracia uruguaya y en la relación entre sus Fuerzas Armadas y su sociedad y su sistema político, y es que tenemos unas Fuerzas Armadas donde es evidentísimo para todo el mundo, aunque capaz que no es exactamente real, pero es lo que percibimos en general, donde en un país donde el 50% de la población apoya a la izquierda, en la oficialidad de las Fuerzas Armadas deben ser 99,9%.
¿Estás seguro de eso?
No estoy seguro, porque no estoy seguro, pero es una presunción.
¿Vos estás
segura? No. Pero es claro que venimos de una historia de enfrentamiento entre la izquierda, que en este país la representa el Frente Amplio, y las Fuerzas Armadas, que no ha sido totalmente superado y donde es altamente probable, aunque no podemos nunca comprobarlo porque no se va a hacer una encuesta que le pida intención de voto ni voto pasado a los militares, donde la oficialidad evidentemente no tiene una adscripción o una simpatía partidaria que le acerque a la izquierda. Entonces, ese es un capítulo de ese problema de la relación entre los partidos y las Fuerzas Armadas que en Uruguay todavía está por normalizarse. Tenemos una sociedad que ha arrancado para un lado y unas Fuerzas Armadas que siguen en términos de afinidades ancladas décadas atrás. Entonces, está muy bien el ángulo que vos introducís. Yo creo que sería muy malo para el Uruguay que algún partido pretendiera controlar por sí y ante sí a las Fuerzas Armadas, pero aprovecho la ocasión para decirte esto otro. Y yo creo que acá, en todo este problema y en este mapa de asuntos que surgen en torno a la discusión presupuestal, esto está también abajo, porque ¿por qué hay esa necesidad de reformar a las Fuerzas Armadas y a la relación entre sistema político y Fuerzas Armadas? No es solo un tema de civiles y militares, se cruza este otro asunto.
Yo comparto bastante esto que plantea Jaime, y yo creo además que efectivamente el tema es que desde la reapertura democrática a las Fuerzas Armadas, o sea, nadie le ponía el cascabel al gato. Y creo que tuvo que llegar la izquierda para intentar hacer un proceso de verdadera integración, que es un proceso lento, pero de verdadera integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad. Porque lo que dice Graciano está muy lindo por arriba, pero los que utilizaron y siguieron, pretendieron que las Fuerzas Armadas funcionaran como un sindicato, lo que pasa es que como un sindicato que tenía la sellada, fueron los partidos tradicionales. Porque lo decía muy bien Jaime, muchas de estas conversaciones, muchas de estas negociaciones no nos enterábamos nunca. Tú, como periodista, no te enterabas de muchas de estas negociaciones. Y la diferencia que el gobierno de Pepe Mujica está llevando adelante es que, primero, que estas cosas están todas puestas sobre la mesa. Y todos lo sabemos y la sociedad discute. Cuando dijiste recién más cargos de confianza, no, habría que decir que en el Ministerio de Defensa, cargos de confianza. Porque si te fijas, los ministros de defensa entran con dos o tres colaboradores. Y esos eran los cargos civiles que había. Y entonces las Fuerzas Armadas se controlaban a sí mismas. Y como las Fuerzas Armadas se controlaban a sí mismas, la caja de Pandora se empezó a abrir y estamos con el tema de la Armada y con otros que van a venir, aparentemente, porque hay un montón de expedientes en los juzgados. Entonces me parece muy saludable que desde la estructura civil se controle a las Fuerzas Armadas, y para eso es necesario crear cargos civiles donde no los había.
Gonzalo, estás callado.
Sí, porque, bueno, ellos, claro, me parece que es pragmático lo que están discutiendo los contertulios y no quería interrumpir. Yo tengo una visión distinta de esto. A mí me parece que estamos en un gobierno que habló de reforma del Estado. Reforma es una palabra seria, es una palabra importante. La reforma de la iglesia fue importante. La reforma agraria es una cosa importante.
La reforma de la iglesia.
Digo, reforma es una palabra pesada. Digo. Entonces uno, yo personalmente, como yo opino que es absurdo que en un país como el Uruguay nos gastemos 369 millones de dólares, fue el gasto del año 2009, en defensa, y 71 millones de dólares en relaciones exteriores del Uruguay, como me parece que eso es un absurdo.
Comparto totalmente.
Yo hubiera preferido otra cosa. Es decir, lo que me parece mejor de todo esto que he oído de ayer es que 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas van a pasar al Ministerio del Interior, donde sí tenemos un problema de seguridad ciudadana que hay que atender y donde se necesita personal. Y es la noticia que me parece mejor de todo esto. Y por el resto, a mí me deja francamente frío.
Sí, porque, ojo, viene con el complemento de que esas vacantes sí se produjeran, porque esa es una duda que tengo con respecto a las afirmaciones del presidente Mujica ayer. Él manejó esa cifra de 1.500 y no sé cómo se la obtuvo.
Hasta 2.000, dijo Larrañaga.
No, pero está bien, pero ¿de dónde se obtuvo? ¿Se hizo una encuesta entre los soldados para saber quiénes estaban dispuestos a renunciar y pasar a ser policía?
Bueno, le pagan el doble.
Bueno, pero lo que quiero decir, si se producen esas vacantes, efectivamente, la intención que hay a continuación es no proveerlas, eliminar esas vacantes, con lo cual,
no.
Paralelamente, habría más dinero para pagar a otros de los efectivos de la Fuerza Armada o para destinar el presupuesto militar.
Es correcto.
Dos cosas chiquitas. Yo comparto totalmente lo que decía Gonzalo y agregaría en ese énfasis un elemento que tú planteaste en la tertulia de ayer o en una de las introducciones, que son los porcentajes que tenemos en el Uruguay de militares en relación a la población.
Sí, ahora lo repito.
Y también es el más alto de América Latina, más alto que los países tan militarizados, como dicen, Venezuela, los cucos que los liberales agitan para asustar a las señoras en sus casas. Nosotros tenemos muchos más militares que los que tienen en Venezuela en relación a la población.
Ya que menciona Juan Ángel ese dato, tengo aquí los números. Uruguay tiene 7,5 militares por cada 1.000 habitantes. Le sigue Colombia con 5,6, Bolivia 4,7, Ecuador 4,3, Perú 3,9, Chile 3,8, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Argentina está bastante más abajo con 1,8, Brasil 1,7. El promedio de Sudamérica es 2,8 y nosotros tenemos 7,5, según estos datos que vienen de CEPAL e Index Mundi, que ayer nos acercaba un oyente, Alberto, que maneja muy bien este tipo.
Tres veces más militares en relación que el promedio de América Latina tiene el Uruguay.
A ver, profesor González, estos números usted los conocía.
Sí, claro. Sí.
¿Está de acuerdo con esa relación?
Sí, obviamente. Pero eso tiene un agravante. Y es que eso que además supone mucha plata, como se mencionaba recién, el gasto en defensa, se lo comparaba con relaciones exteriores, o con cualquier otro ministerio, además, no quiere decir que tengamos unas Fuerzas Armadas que sean útiles para nuestra defensa militar nacional. Eso es lo más grave. Porque
totalmente
destinamos muchísima plata a un aparato que se ha ido, cuando salimos de la dictadura salimos con casi el doble de efectivos en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, de los que tenemos ahora. Eso se ha venido reduciendo, pero aún así seguimos teniendo una barbaridad de Fuerzas Armadas, que son simplemente una reproducción autogobernada por los militares de esa realidad que se generó en la dictadura. Antes de la dictadura teníamos 16.000 militares. Antes del proceso previo a la dictadura.
Uh-huh. Hoy tenemos 26.000.
Y hoy tenemos 26.000. Estoy hablando de los años, principios de los 60, ¿verdad? Teníamos 16.000 militares. Hoy tenemos 26. El problema es que no ha habido la decisión política de ningún gobierno de decir: sentémonos a pensar qué Fuerzas Armadas precisamos.
A ver, Graciano,
tú tienes que intervenir. Probablemente,
para retomar, para redondear, el centro de cuál había sido mi enfoque, que tiene que ver con esto, que para mi juicio está en esa frontera dudosa entre lo que es control civil y control político partidario. Y quería agregar el otro detalle, que es el hecho de que la creación de esos cargos, digamos, de particular confianza, que son cargos político, digamos, en la medida en que quedan incorporados en la estructura, ¿verdad?, que como cargo de confianza, el, digamos, la tentación del control político partidario queda como una constante en el tiempo, porque mañana, por ejemplo, supongamos, nadie tiene la bola de cristal, pero pongamos el caso de que un día, por azar, por cuestiones de la naturaleza, de los misterios de la política, pierde el Frente Amplio. Vamos a suponer, capaz que no pasa nunca, capaz que tenemos hasta que se muera mi nieto, pero vamos a suponer que un día pierde, vamos a suponer.
Va a pasar, quédate tranquilo.
No, yo soy catastrofista. Pero no, yo estoy en una serenidad completa, porque a mí estas cosas yo los miro técnicamente. Supongamos, entonces, el partido que va a ganar, ¿qué va a decir? Ahora, tabla rasa con todo lo que estaba antes, ahora mando yo, ahora saco todos los comisarios políticos que pusieron estos que estaban antes y pongo los míos, entonces el ejército vuelve a sacarse la bandera del Frente Amplio. No, eso me parece que esto es el germen de una cuestión complicada. Por eso digo, hay un límite entre control civil, que yo estoy 100%, no, 1000% de acuerdo, entendámonos, 1000%, y control político partidario, con lo cual no estoy de acuerdo.
¿Gonzalo?
Sí, no, yo no es que esté en desacuerdo con lo que dice Graciano, lo que pasa es que agarré para otro lado y yo quería seguir un poco sobre lo que estaba diciendo Julián González, para que la gente se dé una idea. Es cierto que las Fuerzas Armadas en este presupuesto han tenido un aumento del 12%, mientras que vivienda, por ejemplo, que la que más tuvo 54%. Ahora, es 54% del Ministerio de Vivienda, que cuesta 8 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 4 millones de dólares. Mientras que las Fuerzas Armadas tuvieron 12% de 369 millones de dólares. Es decir, un aumento de 44 millones. A mí no me parece que esta sea una decisión...
como 4 Ministerios de Vivienda.
A mí realmente me parece que esta discusión presupuestal también está buena que se esté ventilando públicamente, porque pone sobre la mesa estos datos y estas discusiones, ¿no? A mí me parece que esas dos cosas que acaba de decir Julián por teléfono son claves también en todo esto, ¿no? Es importante el ángulo que atacaba a Graciano, pero es decir, acá la pregunta que tenemos sobre la mesa es la que nos colocó sobre la mesa y todo el mundo lo sacó corriendo al expresidente costarricense Oscar Arias. En otros términos, ¿sí? ¿Para qué queremos Fuerzas Armadas? Entonces, si la respuesta es, primero, ¿queremos Fuerzas Armadas? Si la respuesta es sí, parece ser que la respuesta del sistema político uruguayo es sí. Entonces, la cuestión siguiente es, ¿para qué? Porque para que sea un ejército de desocupados pago, subsidiado, no sirve para nada. Es plata tirada, porque Uruguay necesitaría esos brazos en otras tareas. Por ejemplo, en la policía, pero no únicamente en la policía. Si, por ejemplo, muchas veces se recurre al ejército para obras civiles, ¿eso qué quiere decir? Que la infraestructura que el Estado uruguayo tiene para realizar obras civiles es insuficiente y por eso acude muchas veces a esos... a esas personas que están una alta parte de su jornada paga por el Estado inutilizados, haciendo nada en otros lugares, entonces se recurre a ellos. De tal modo que yo creo que realmente queda colocado a partir de esta discusión presupuestal que nosotros tenemos varios problemas. Uno es el que decía Graciano, pero está este otro que es quizás no tan grave desde el punto de vista democrático, pero sí desde el punto de vista del desarrollo económico y social del Uruguay. Es que tenemos unas Fuerzas Armadas que, por un lado, son demasiado caras para el tamaño de nuestra economía, pero por otro, reforzando la gravedad del asunto, que no sirven para lo que se supone que gastamos esa plata. Uruguay no está mejor defendido de ninguna amenaza, ni disuade a ninguno de sus vecinos, cercanos ni lejanos, por tener las Fuerzas Armadas que tenemos.
Profesor Julián González, como estamos cerrando este tema, me gustaría saber si tiene algún apunte adicional para realizar a partir de lo que escuchó.
No, quizás simplemente una mención a lo que decía Graciano, que creo que es un tema muy importante.
Muchas gracias.
Evidentemente, la creación de cargos de confianza en este ministerio o en otros, pero particularmente en este, admitámoslo, tiene efectivamente el riesgo que planteaba Pascale, porque además ese es el riesgo de la democracia. Elegimos al gobierno para que gobierne, y bueno, y después pueden pasar estas cosas.
No son deseables, ¿no?
Que no son deseables, obviamente. Ahora, el problema es cuando suceden de manera disfrazada y no transparente, que es lo que ha venido sucediendo desde que terminaron las guerras civiles en nuestro país hasta ahora. porque cualquier militar sabe cómo se distribuyen los ascensos a militar, cómo se han, a general, cómo se han distribuido entre los presidentes entrantes y salientes.
¿Cómo se distribuyen ahora?
No sé.
Sí, claro.
Creo que
si se requieren veñas del Senado.
Por supuesto, bueno, que requieren veñas del Senado.
Es lo mismo.
Pero hay que tratar de que los generales no asciendan porque sean amigos de fulano o correligionario.
Y ahora tienen que ser amigos del Frente Amplio.
Es lo que ha sucedido durante toda nuestra historia, no, y que hay que tratar de evitar. Si yo no creo que sea bueno de no que ascienda ningún general porque sea del Frente Amplio. Y creo que tampoco hay muchos generales para ascender del Frente Amplio.
¿Quién sabe?
Esas cosas no son buenas.
Profesor Julián González.
Y hay que tratar de evitarlas.
Le agradecemos en su carácter de especialista en temas militares que nos haya acompañado en estos minutos, pero volveremos a conversar porque el tema va a estar sobre la mesa en unas cuantas semanas.
Encantado. Saludos a todos.
Chao.